análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hoy vamos a explorar un caso que ha generado mucha conmoción recientemente. Hablamos de la desaparición y, lamentablemente, el hallazgo sin vida de Sabael Isaac Noah en Quito. Nos basamos principalmente en un artículo de El Comercio y también en declaraciones de la familia. Para poner en contexto, Sabael fue reportado como desaparecido el 26 de julio de 2025. Se le vio por última vez saliendo de un club en la Floresta, el club La Catedral, la madrugada del 25 de julio. Hay un video, de hecho, a las 03:31. Y bueno, la noticia trágica es que lo encontraron sin vida el 27 de julio en Guápulo, que es un sector cercano. La primera información, digamos, la presunción inicial, según la fuente, es que fue víctima de un delito.
Sí, es una noticia terrible, muy dolorosa. Y el dolor de la familia, bueno, se siente. La madre de Sapague compartió un mensaje público, desgarrador. Dijo, hoy me arrancan las entrañas. Y también agradecía todo el apoyo que recibieron mientras lo buscaban. Eso te habla de lo querido que era este joven. Creo que ese contexto emocional es fundamental para entender todo lo que viene después.
Exacto. Y sobre esa base de dolor tan grande, aparece otra perspectiva. Una que añade, bueno, varias capas de complejidad. Es la del padre, Pablo Noboa. Él publicó una carta abierta. Y en ella pide, por un lado, prudencia ante las especulaciones que circulaban, pero sobre todo, él señala que esas especulaciones podrían desviar la atención de lo que él llama un problema más profundo, un problema social.
Y aquí es donde la historia da un giro, digamos, inesperado en cuanto a la búsqueda de respuestas. El padre cuenta cómo él mismo reconstruyó el rastro de su hijo las últimas horas, después de que se quedó solo en una discoteca. Y afirma algo fuerte, que esto no lo logró gracias a las cámaras del EQ911, el sistema de vigilancia oficial, ni tampoco por la investigación policial inicial, sino, y estas son sus palabras, mediante súplicas a la gente del sector, a vecinos, a negocios, para que le dejaran ver grabaciones de cámaras privadas.
A ver, detengámonos un segundo ahí. La idea de un padre, en medio de esa angustia, teniendo que ir puerta por puerta, casi rogando, para conseguir pruebas que podrían ser cruciales. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué sugiere sobre cómo se percibe la respuesta de las instituciones en esos momentos?
Precisamente. Esa es una de las tensiones centrales que este caso saca a la luz, al menos según el testimonio del padre. Porque él no solo dice que reconstruyó el rastro así, sino que basándose en esas imágenes que él consiguió, él sostiene una versión muy concreta de los hechos. Afirma que su hijo fue brutalmente agredido por asaltantes y los vincula a supuestas mafias que operarían en la Floresta. Incluso dice que los moradores de la zona tienen miedo de hablar.
Y no se queda ahí. También denuncia que hubo intentos de invisibilizar este hecho violento, a pesar, dice él, de que existen esas grabaciones que él mismo obtuvo. Es una acusación, bueno, muy seria.
Iba del padre, claro, una posible desconexión, quizás entre la seguridad que sienten los vecinos y la capacidad de respuesta o la velocidad de respuesta de las autoridades ante cierto tipo de delitos en esa zona. Es importante decir que él pide que todo esto se trate con sensibilidad, justamente para poder enfrentar ese problema de fondo que él denuncia.
Ahora, hay un detalle importante que la fuente, El Comercio, también menciona. Y es que en su carta, el padre sí agradece. Agradece al Ministerio de Gobierno por el acompañamiento que le dieron después de que reportó la desaparición. Y agradece muy específicamente a las personas que le compartieron esas grabaciones privadas. Pero el artículo también apunta que, hasta el momento en que se publicó, la Policía Nacional no se había pronunciado oficialmente sobre el caso, ni sobre sus investigaciones. Entonces tenemos como dos vías, ¿no? La versión del padre, muy detallada, construida con evidencia privada.
Exacto. Y por otro lado, un silencio oficial inicial, según reporta la fuente. Se dibuja un cuadro muy complejo. Está la pérdida, que es irreparable. La presunción inicial de un delito, que mencionaste al principio. Y luego, esta narrativa del padre muy contundente, que habla de una agresión organizada, de mafias.
y de una búsqueda de pruebas por canales no oficiales ante lo que él sintió como una falta de acción inicial. Todo esto, inevitablemente, pues, plantea preguntas. Preguntas sobre la efectividad, la confianza en los mecanismos oficiales de investigación, de seguridad ciudadana, al menos en ciertas circunstancias o zonas.
Claro. Y eso nos lleva a una reflexión final, creo. Una que va más allá de este caso tan doloroso. Si la obtención de evidencia, que parece fundamental, depende de la iniciativa privada, de las súplicas de un ciudadano, ¿qué conversación nos falta tener sobre qué tan sólidos son nuestros sistemas de seguridad y justicia? Y sobre cómo responden o cómo se percibe que responden ante la urgencia de las víctimas.
Es una pregunta incómoda, sí, pero muy necesaria. Esa percepción, la de tener que actuar por cuenta propia para que algo avance, para encontrar respuestas, podría ser una señal, ¿no?, de roces o de brechas en esa relación entre la ciudadanía y las instituciones que deben protegerla y buscar justicia.
Sin duda. Una situación trágica que nos deja pensando mucho en esas posibles brechas y en la difícil búsqueda de la verdad en medio del dolor.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.